Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En los programas anteriores, estudiando el cuaderno de Londres, habíamos escuchado Hasta el Kegel 15 KK, parte en versión de la pianista Polly Zeitlin y parte en la transcripción para pequeña orquesta de Eric Smith, interpretada por la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner. De aquí en adelante puede decirse que, con excepción de la fuga que es el 15 SS, se termina el trabajo del joven Mozart en el cuaderno de Londres. El movimiento para una sonata, presto, en si bemol mayor, que es el 15 LL, carece de todo interés. El andante, que es el 15 MM, en mi bemol mayor, nos ofrece el principio de una canción deliciosa, un lied como los que compondrá Mozart para su ópera Bastián y Bastiana. Pero el lied se interrumpe muy rápidamente. Oigámoslo en la versión orquestal, precedido del presto, que es el 15 LL. ¿Qué es el 15 NN? Es un fragmento de un movimiento para sonata en fa mayor, que tiene menos de un renglón, muy brillante y animado, con un curioso efecto de entrecruzamiento de manos. ¿Qué es el 15 OO? ¿Qué es el 15 PP? ¿Qué es el 15 QQ? y qué es el 15RR. No son sino minuetos, el último no terminado, para bailar. Recuerdos tal vez de los bailes de Salzburgo. Inútil decir que estos minuetos no son realmente para clavecín. Igualmente podrían ser interpretados por un trío de cuerdas. Escuchemos los tres primeros en versión para piano y luego los dos primeros en la versión para pequeña orquesta. La fuga en do mayor a cuatro voces, que es el 15SS, que termina el cuaderno de Londres, está inconclusa. Termina cuando la voz soprano ha terminado de exponer el tema. Todo aquí es muy correcto, muy nítidamente expuesto, pero la fuga termina demasiado rápido para poderla juzgar como una obra completa. Esta es la última obra del cuaderno de Londres. más o menos en el momento en que Mozart estaba cumpliendo 9 años, es decir, entre diciembre de 1764 y enero de 1765, en Chelsea, escribió su primera sinfonía en mi bemol mayor, que es el 16 en 3 movimientos, molto allegro, andante y presto. Si examinamos la forma y el procedimiento de composición, vemos que esta obra muestra que el niño ya es un maestro del nuevo estilo galante que va a predominar en toda su obra hasta que tenga 12 años. Y ya se siente muy fuertemente la influencia de Johann Christian Bach. Pero el niño va más allá que su maestro. No solamente abandona completamente la forma alemana de desarrollo y repetición, mientras que Bach duda entre las dos formas, sino que se puede decir que el brillo y vivacidad de la sinfonía de Mozart es más parecido al Bach posterior que a las sinfonías que éste estaba produciendo en ese momento, donde todavía se encuentran trazas del contrapuntista, alumno que fue de Felipe Manuel Bach y del padre Martini. Pero como Bach, se escuchan aquí marcadas diferencias entre piano y forte, y como Bach, Mozart se deleita refiriendo cada una de sus frases. Como en Bach, se distinguen aquí claramente dos temas, uno rítmico y uno melódico, separados por una cadenza, y como Bach le da al finale el atractivo fácil y brillante de un pequeño rondó. Como Bach usa los instrumentos de viento esencialmente para doblar las cuerdas. Y son muchas más las semejanzas con Bach, pero con la particularidad de que en Mozart el estilo inglés de Bach es más libre que aún en las sinfonías del propio Bach. Oigamos la primera sinfonía de Wolfgang Amadeus Mozart, en versión de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Carl Böhm. Son sus movimientos molto allegro, andante y presto.
Thank you.
Vale la pena detallar esta primera sinfonía de Mozart, porque esto nos va a explicar mucho de un periodo donde el niño produce 8 sinfonías. El primer movimiento, molto allegro, tiene 2 temas separados por una cadenza. La oposición de los unísonos y del trabajo armónico en el primer tema tiene ya esencia y seguridad, mientras que el segundo nos deja ver cómo el tema sube y baja sobre los trémolos de los violines. El contrapunto mismo aparece aquí y allá en pequeñas figuras muy hábiles. Finalmente, si los trompas siempre doblan el alto o el bajo, los oboes son más libres y más originales en ciertos pasajes. Oigámoslo otra vez, ahora en versión de la Orquesta de Cámara de Mainz, dirigida por Günther Kehr.
Thank you.
La libertad de los oboes que observamos en el primer movimiento se vuelve muy importante en el segundo, donde con los bajos llevan continuamente la melodía, mientras el resto de las cuerdas llevan el acompañamiento en arpegios que van modulando constantemente. Este andante en do menor no tiene sino un tema y está concebido como una sola unidad. Solamente tiene una variación a mayor en la segunda parte, en lugar del segundo tema de los andantes de Bach. Como en el primer movimiento, el tema se repite completo en tonalidad mayor, pero con una extensión que le da un poco el carácter de un desarrollo, después del cual la segunda mitad de la primera parte, sola, hace su entrada en la tonalidad principal. Pero todo este análisis no muestra lo más importante de este andante, donde ya se revela muy claramente uno de los elementos más exquisitos del genio de Mozart. En este movimiento tan patético, la melodía es llevada por los bajos, superpuesta por el gemido continuo de los violines. Este sistema de acompañamiento continuo produce por sí solo la expresión patética de un canto y toda la serie de modulaciones, con su cromatismo sensual y la pequeña cadencia melódica que provee el ritmo a las estrofas del lamento, muestran ya una faceta del arte del maestro que subsistirá hasta el fin de su obra y que traducirá su poesía más íntima. Oigamos este andante en versión de la Orquesta de Cámara de Mainz, dirigida por Günther Kehr. En cuanto al movimiento final, imitado directamente de Bach y Abel, con sus frecuentes unísonos y su atractivo rítmico. Es una especie de rondó abreviado, en el cual las frases se repiten tres veces, muy parecidas, sin episodios que las separen. Este presto es claramente de una calidad inferior a los dos movimientos que lo preceden, tanto por su calidad musical como por su fuerza expresiva. Ni en la armonía ni en la instrumentación hay aspectos demasiado interesantes. Solamente en su conclusión se nota la impresión que ha dejado ya en el pequeño Mozart el estilo y todo el ideal musical italiano de su tiempo, como lo sentía él en la obra de Johann Christian Bach. Oigamos este final en la versión de Günter Kerr y la Orquesta de Cámara de Mainz. ...1765... el décimo año de la vida de Mozart, comienza musicalmente con siete sinfonías diferentes de la número uno en mi bemol mayor, que es el 16 que acabamos de oír. De estas, tres no están disponibles, que es el 16A en la menor, que es el 16B en do mayor y que es el 19B en do mayor, ya sea porque se perdió su manuscrito o porque no fueron terminadas. La sinfonía número 2 en si bemol mayor, que es el 17, tiene la misma instrumentación que la primera, dos oboes, dos trompas y cuerdas. Mozart la dejó inacabada en instrumentación y hoy día no existe duda que es anterior a la primera sinfonía. Además es una sinfonía desafortunada. Su forma no es ejemplar, es pobre en música y corresponde a un tipo alemán de sinfonía que Mozart abandonará completamente durante su estadía en Londres, para adoptar la influencia de los italianos y de Johann Christian Bach, estilo que mantendrá invariable hasta su viaje a Viena 3 años después. La característica más obvia de esta sinfonía, por lo menos en los 3 primeros movimientos, es su textura arcaica. Muy como las sinfonías de su padre, no utiliza ningún tema extenso ni se observa un trabajo serio de contrapunto. En el allegro inicial hay un ritmo simple que se extiende indefinidamente, con un desarrollo corto que no consiste sino de transposiciones mediocres del mismo ritmo. En el andante, el desarrollo es aún más corto, apenas 6 compases, y el ejercicio de imitaciones del comienzo se resume de pronto en una homofonía rudimentaria. Al final de este andante, como en el final, usa un eco que estaba muy de moda en ese momento. De los 2 minuetos que componen el tercer movimiento, El segundo pertenece a la categoría de los minuetos melódicos de París, pero el primero, muy rítmico, recuerda sus primeros ensayos al clavecín y posiblemente es la transcripción de uno de sus viejos minuetos de Salzburgo. El final es lo único en esta sinfonía que tiene algo del genio de Mozart. Es un movimiento muy vibrante y con excelente ritmo, con dos ideas principales bien ligadas. El eco, de que ya habíamos hablado, le permite emplear efectos muy típicos de oposición entre los violines y los bajos. En total es una obra de principiante, que con buen criterio Mozart abandonó sin terminar, pero que sirve para descubrir, por comparación con las sinfonías de este periodo, la rapidez con que va a iniciarse en un estilo y en un género nuevo que se le presenta por primera vez. Oigamos la sinfonía número 2 en si bemol mayor, que es el 17. Sus movimientos son allegro, andante, minueto 1 y minueto 2 y presto. La escucharemos en versión de la Orquesta Sinfónica de Winterthur, dirigida por Otto Ackermann. Thank you.
Thank you.
tercera sinfonía de Mozart no es de Mozart, sino de Carlos Federico Abel. La confusión provino originalmente de haberla encontrado en el mismo tipo de papel que la partitura de la primera sinfonía, donde probablemente la copió el niño como un ejercicio. El texto de Mozart difiere solamente del que Abel publicaría años más tarde, en que la parte del clarinete se cambia por oboe. Esta sinfonía, además de su absoluta carencia de poesía, tiene un lenguaje y una escritura del tipo alemán, muy como las de Leopoldo Mozart. Pero a pesar de su nulidad desde el punto de vista artístico, su ciencia instrumental es mayor y más instructiva que la de Juan Christian Bach. Esta sinfonía nos ofrece un modelo absolutamente típico de lo que era una composición de este género, con una simplicidad y una rectitud en la escogencia de ideas, una utilización de los recursos propios de cada instrumento que no ha podido dejar de ser, para el pequeño Mozart, una lección a la vez muy clara y muy eficaz. Por lo tanto, oigámosla en versión de la Orquesta Sinfónica de Winterthur, dirigida por Otto Ackermann. Son sus movimientos, molto allegro, andante y presto.
Thank you.
con la sinfonía en mi bemol mayor de Carlos Federico Abel, antes considerada como Kegel 18, concluye este programa en que se utilizaron textos de Teodoro de Vitzeva y Georges Sainfoy, con montaje y asistencia técnica de César Manrique. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.